www.gob.mx. Gobierno de todas y todos los mexicanos. Gobierno de México.
Negocios, violencia,
equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
Buenas tardes a todas y a todos los que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad. Soy Jamie Ahumada y en la transmisión del día de hoy nos acompaña como invitado el Dr. Topiltzin Juárez, con quien estaremos conversando sobre el tema de la mentoría como potenciadora del desarrollo y éxito profesional en profesionistas de educación superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Bienvenido a este programa. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, pues muchas gracias. Buenas tardes a todo el auditorio. Buenas tardes, Jamie, por tu invitación a Agenda Global. Y pues adelante, comencemos esta charla.
Antes de comenzar con el tema del día de hoy, me gustaría presentar primero a nuestro invitado. El doctor Topiltzin Jafet Juárez Uriarte es doctor en educación, profesor de asignatura de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, investigador del Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos. Sus líneas de investigación están orientadas en el empleo, expectativas laborales, capital humano, capital social y éxito profesional. Ponente en eventos nacionales y uno internacional en Perú. Ha sido partícipe en comité de tesis de maestría en la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas y en comité de tesis de doctorado en la Escuela Normal de Especialización del Estado de Sinaloa. Doctor Topiltzin, ¿por qué investigar a profesionistas egresados de la educación superior? ¿Qué es lo que enfrentan acabando sus estudios?
Muy bien. ¿Por qué es importante el tema de nuestros egresados y egresadas aquí en Sinaloa? Pues bien, hay que recordar este teórico Villaseñor del 2004 que habla sobre la función social de la educación. La educación superior, en el sentido de la función social, debe de servir a la sociedad en general. Esto es, tratar de que encuentren los caminos las personas, en este caso los profesionistas, para que vayan a un buen término. Y Villaseñor nos habla que existen cuatro funciones sociales de la educación. Una de ellas es la investigativa, que es aportar a la ciencia, resolver problemas. La académica, que tiene que ver con la de instruir, la de enseñanza. Tener personas que tengan la capacidad también de esa manera resolver problemas que se le vayan enfrentando. También el tema de la función económica ocupacional. Al momento del egreso, los jóvenes pues buscan o aspiran desarrollarse profesionalmente a través de un trabajo, y el supuesto es que la universidad, la educación superior, debe preparar a las personas para que apoyen el aparato productivo. Otro de las funciones es la socializadora o la culturalizadora, que en este caso es promover normas, promover valores para la buena convivencia de la sociedad. Y hay que agregar una que me salté, es una quinta, que es la ideológica y política, que en este caso es generar ciudadanos críticos dependiendo de las decisiones que vayan a tomar en el futuro, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos, ¿por qué estudiar educación superior o a los egresados? ¿Cumple la universidad, cumplen las instituciones de educación superior su función socializadora, su función económica ocupacional? Sí la cumple. Sin embargo, hay que ver de qué manera los jóvenes, a qué se enfrentan, a lo que me decías, qué es lo que van a tener a la hora, porque me comentas ya antes de entrar a esta entrevista que ya estás en cuarto año. Me imagino que en tu panorama, en tu imaginario, estás pensando tal vez en ubicarte laboralmente o trabajar.
Sí.
Entonces, así como tú, hay muchos que tienen ese proyecto. Algunos otros podrán pensar, pues sigo estudiando, ¿no? Una maestría o uh-huh. Un doctorado o otra licenciatura, pero también se enfrentan a este tema de cómo insertarse laboralmente. En los temas de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para mexicanos y mexicanas a nivel nacional, hay una situación de un nivel, llamamos óptimo, es un 2% aproximadamente de desempleo a nivel nacional, que podremos decir que son datos positivos, pero si nos vamos y nos enfocamos a ese 2% y si los dividimos en niveles de instrucción, esto es educación superior y media superior, preparatoria, universidad o secundaria o primaria, educación básica, se observa que los altos porcentajes de desempleo se encuentran en personas que tienen niveles altos de educación superior, particularmente en México. Entonces, uh-huh. Hay mucha demanda, o sea, porque hay una oferta de nuevos egresados, pero las empresas tienen la situación de cómo poder insertarlos laboralmente. Entonces, esa es una primera situación que se enfrentan los jóvenes. Y la otra es que si se logran insertar, si logran obtener el trabajo, que eso es muy bueno, es ver el tipo de trabajo que obtienen. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, en el trabajo decente es un trabajo en el cual hay que aspirar, cualquier persona en este caso, tener un salario pues honesto, un salario que alcance para tu capacidad de vida, sí. Tener derechos, esto es, tener vacaciones, tener aguinaldo, tener horarios que no, una sobreexigencia en tu horario. Y entonces, si es trabajo decente, no existe en los jóvenes que empiezan a adquirir empleo, en este caso que a lo mejor solo trabajan por obra determinada, por tiempo determinado, o que se les exige otras cosas que no están, tal vez el trabajo informal, pues empiezan a enfrentar esas situaciones nuestros egresados.
Muchas gracias. Díganos, ¿qué uh-huh. es la mentoría?
Muy bien. Pues la mentoría, quiero hablar sobre la mentoría y por la invitación a este espacio como potenciadora, el título es la mentoría como potenciadora en el desarrollo y éxito profesional de egresados. Bueno, la mentoría, no hay un consenso sobre una definición. Sin embargo, hay varios autores donde se habla o se define ella misma, la mentoría, como una persona experta que guía, ayuda, aconseja, le permite generar un desarrollo profesional óptimo, en este caso a un mentorado o un tutorado o un protegido, ¿no? Entonces, esta relación entre una persona experta, una persona que tiene mayor experiencia o mayor tiempo en el trabajo, generalmente el mentor o la mentora es una persona que ya se encuentra en una institución laborando. En el asunto académico lo podemos ver desde el punto de vista de la tutoría, que se asemeja, que es un profesor o una profesora que tiene una trayectoria, que conoce la vida académica, que conoce la vida de estudiantil, y a partir de su consejería, a través de su acompañamiento, le permite una mejor un mejor proceso en el estudiantado. Pero en el caso de la mentoría en el trabajo, es como una persona más experta le brinda las condiciones a otro que está en proceso de, para que él o ella, el que está trabajando, pues logre sus objetivos profesionales en el trabajo, ¿no?
Sí, ya nos comentaba un poco acerca de esto, uh-huh. pero nos puede comentar más a fondo por qué es útil la mentoría en el desarrollo y éxito de los egresados y egresadas de educación superior, por
sí,
favor.
Sí, claro que sí. En el caso de la mentoría, por ejemplo, hay teorías o hay analistas donde dicen que el hecho de que una persona está siendo acompañada a través de un tutor o un mentor puede ayudarlos a ubicarlos en el trabajo o que terminen los objetivos profesionales. Por ejemplo, una persona a veces, si no tiene el acompañamiento o no tiene ese proceso de guía, puede trastabillar, puede tener ciertos inconvenientes, puede tener ciertos problemas. Sin embargo, con el apoyo del mentor o la mentora, le permitiría que este proceso fuera más tranquilo, sea más amable, tenga la capacidad de ubicarse profesionalmente. Y pues bueno, a través de este acompañamiento, a través de esta relación, porque es una relación de dos, pues, es hablando de la teoría y pues a lo mejor me adelanto un poco sobre el tema de qué teoría estamos viendo en este estudio, es el capital social y cómo esta persona que es mentor o es tutora, les brinda los recursos de las personas que están allegadas de esta persona al protegido, ¿no?
Sí, bueno, pues ya más o menos se adelantó a la siguiente pregunta. Dice, ¿qué teorías se relacionan con el estudio propuesto?
Muy bien, pues bueno, esta investigación parte de una tesis doctoral realizada en el 2021, llamada Capital Social y Percepción de Éxito Profesional en egresados de la Universidad Autónoma de Sinaloa del área de las STEM. El área de las STEM tiene que ver con ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas. Bueno, dentro de ese estudio se utilizó un instrumento donde se analizó de qué nivel el mentor o la mentora, porque los jóvenes que fueron encuestados en este estudio eran ya trabajadores, eran profesionistas. Entonces, se les preguntó a ellos de qué manera el mentor les había ayudado en su proceso de adaptación en el trabajo y cómo ellos habían escalado dentro de su trabajo, dentro de su empresa. Entonces, esta relación es a través de, bueno, del capital social. ¿Y qué es esto del capital social? Bourdieu, un teórico sociólogo francés, habla que el capital social tiene que ver con el cúmulo de recursos que una persona tiene a través de una red. ¿Qué es esta red? Las relaciones sociales. Entonces vamos viéndolo desde un ejemplo más coloquial. Tengo mis amigos, yo soy amigas, soy parte de un equipo de fútbol, llevamos un ejemplo. Ajá. Entonces toda esa red de relaciones de amistad que tengo, pues en algún momento me puede ser útil para alguna situación. Llamémosle que algún joven de ahí, de los futbolistas, pues yo ya no, ya tengo una edad muy grande como para decir, fui seleccionado para jugar. Pero bueno, personas más jóvenes, digámoslo de esta manera, de entre 18 y 20 años, es elegido o elegida, ¿no?, para jugar en un nivel más alto, en una competencia mayor. Entonces, el hecho de que los demás, necesita viajar, hay que apoyarlo, y se hace una cooperación para que vayan a viajar a otro lado. Entonces, ese tipo de apoyos de otros amigos, amigas, a través de un apoyo económico, a lo mejor él solo no lo tenía, pero esta red de capital social que forma parte de él, pues le brinda, ¿no?, ese asunto. Otro ejemplo así, muy coloquial, es a lo mejor las personas que son partes de alguna religión, por ejemplo, y generalmente a lo mejor tiene alguna situación, algún problema, tuvo alguna lesión o algún accidente, y la comunidad apoya. Entonces, y se saca adelante esa persona. Ese es el capital social en ese sentido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista del mentor, la mentora, ¿cómo ayuda al egresado, por sus redes, por sus conocidos, por sus vínculos? Y entonces este capital social puede ser tanto formal, puede ser informal, o sea, institucionalizado. Formal puede ser de que alguna institución o un como el tutor o la tutora que tienen cada quien en sus escuelas, en sus academias, es un asunto muy formal. O informal, que es algo así por gustos, por situaciones de afinidades, de me cae bien él o me cae bien ella. Entonces, si hay una relación natural, entonces es un capital social formal o informal. Y también desde el punto de vista analista, este autor, Mark Granovetter es un estadounidense que habla del capital social y que habla de las fuerzas de los vínculos que podemos tener nosotros de nuestros amigos, amigas o familias pueden ser tanto fuertes, que son muy, muy cercanos, o pueden ser débiles. Esto quiere decir que son muy poco constantes. O sea, un vínculo débil puede ser a la persona que tú ves en la tienda y le pagas, no sé, y lo ves una vez a la semana o dos veces, y ese sería un vínculo débil. Pero un vínculo fuerte puede ser tu papá, tu hermano, o un amigo o amiga muy cercano, donde pues salen y conviven con afinidades, ¿no?
Muchas gracias, doctor. Tenemos que ir a un corte, no sin antes recordarles rápidamente nuestras distintas redes sociales, donde podrán contactarnos, enviar sugerencias y conocer más de nuestro contenido. En Facebook nos pueden encontrar como Agenda Global, en Instagram como @agendaglobal y en TikTok como @agendaglobalfacul, donde estaremos interactuando con la comunidad universitaria. Vamos a un corte y continuamos.
Desde el corazón del estado de Sinaloa, está usted escuchando Radio UAS. Sintonícenos en Culiacán a través del 96.1 FM y 1150 en AM. En Los Mochis por el 102.9 FM y en Mazatlán en la frecuencia 101.9 FM. También puedes sintonizarnos a través del sitio de internet www.radiowas.org. Radio UAS, la radio viva, siempre contigo.
Juvenil 2024 fue todo un éxito.
¡Sí!
En ella participamos millones de niñas, niños
y adolescentes de todo el país.
Opinamos y nos expresamos libremente sobre los temas que más nos interesan.
Nuestras propuestas ayudarán a dar solución a los problemas que nos afectan.
Esperando y pronto los resultados.
Nuestra voz será escuchada. Tú eres la pieza más importante. INE.
La radio continúa siendo un medio de comunicación viva, vigente y en proceso de transformación, con programas que son escuchados día a día. Por ello, en la idea de enriquecer el contenido que se transmite, la Dirección de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa puso en marcha el curso de capacitación para locutores de cabina y colaboradores a cargo de los productores Clarisa Guevara, Aldo Rodríguez y Roberto Fernández, comentó Marisol Herrera, directora de Radio UAS.
Llevarle todas estas actividades de una forma pues más atractiva pues es de suma importancia. Esa es la preocupación de la dirección de Radio Universidad, llevarle a los sinaloenses esta comunicación más amena, más divertida y mejor comprensible para dar a conocer cada una de las actividades.
Estamos de regreso en Agenda Global. Les recordamos que el tema de hoy es la mentoría como potenciadora del desarrollo y éxito profesional en profesionistas de educación superior de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Antes de seguir con nuestro invitado, vamos a escuchar nuestra sección de noticias sobre algunos de los acontecimientos más relevantes en el ámbito internacional de la última semana. Estas son las cinco internacionales. 1. 3 de diciembre. El presidente de Corea del Sur declara la ley marcial en plena batalla con la oposición en el parlamento y desata protestas en su contra. El presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, anunció por sorpresa este martes la declaración de la ley marcial. El inesperado anuncio disparó la tensión en Corea del Sur por la reacción ante lo que muchos en el país interpretan como un giro al autoritarismo impuesto unilateralmente por Yoon. La ley marcial implica que las autoridades militares asumen funciones extraordinarias y de gran parte del gobierno, así como la suspensión de algunas libertades públicas. Es la primera vez en más de 40 años que se adopta una medida así en Corea del Sur. 2. Primero de diciembre. Las tropas de Siria se retiran de Alepo ante el avance de las fuerzas rebeldes en la ciudad y la mayor ofensiva contra el gobierno de Bashar Assad en años. Las fuerzas del gobierno de Siria se han retirado de la ciudad de Alepo tras una ofensiva rebelde que se opone al régimen del presidente Bashar al-Assad. El ejército reconoció que los rebeldes habían entrado en amplias zonas de la ciudad, la segunda más grande del país, pero prometió montar una contraofensiva. 3. 2 de diciembre. Maduro ofrece a Trump su experiencia en seguridad para combatir la criminalidad. Nicolás Maduro ha ofrecido a Estados Unidos este lunes su experiencia en el combate a la criminalidad para mejorar la seguridad interna de este país, una de las principales preocupaciones de quien será su próximo presidente, Donald Trump. 4. 27 de noviembre. Israel y Líbano firman un acuerdo de alto al fuego. Desde el 8 de octubre del 2023, ambos países han estado en un enfrentamiento, y en octubre de este año Israel comenzó su invasión en el país. El pasado 27 de noviembre se acordó un alto al fuego que dicta un alto a las hostilidades por 60 días. 5. 2 de diciembre. Israel amenaza con atacar al Estado libanés si fracasa el alto al fuego con Hezbollah. El día después de que Hezbollah e Israel intercambiaran disparos por primera vez desde que se implementó un alto al fuego la semana pasada, el ministro de Defensa de Israel presentó un ultimátum al Líbano, advirtiendo que si el acuerdo fracasa, Israel atacaría al Estado libanés, no solo a Hezbollah. Si volvemos a la guerra, actuaremos con fuerza, profundizaremos, dijo Israel Katz durante una visita el martes a la División 146 de las Fuerzas de Defensa de Israel, cerca de la frontera libanesa. En este segundo bloque vamos a continuar nuestra conversación con el doctor Topilzin Juárez. Doctor, ¿nos puede comentar un poco acerca de cuál fue la metodología del estudio y qué resultados se observaron de la mentoría?
Muy bien, pues muchas gracias, Jimmy. Pues este estudio realizado en el 2021 fue de corte cuantitativo. Se aplicó un instrumento, una encuesta que tiene que ver con analizar al mentor o la mentora y su influencia en el éxito profesional, principalmente en tres dimensiones: en la dimensión de exposición y visibilidad, cómo se va a insertar o cómo se va en este caso, cómo se le va a presentar al trabajo, a la persona, el entrenamiento, su capacitación y por último asesoramiento como de consejería, ¿no? Este estudio fueron encuestados 218 personas de las carreras STEAM. Estas carreras, pues voy a mencionar algunas que tienen que ver con las ciencias y las tecnologías, como física, matemáticas, biología, ingeniería geodésica, ingeniería civil, ingeniería industrial, ingeniería en química farmacéutica, entre otros. Y bueno, ¿qué encontramos o qué resultados se exponen, ¿no? Más que nada, los jóvenes en estos resultados me quiero regresar al tema de la exposición y la visibilidad. Se les preguntó qué tanto el mentor, la mentora, los había ayudado a conocer colegas profesionales, si les personas que en el futuro les iban a ayudar en el mismo trabajo. Posiblemente, no sé si ustedes han tenido ese amigo, amiga o compañero dentro del trabajo, o en este caso el supervisor, a veces cuando uno está en el paso del entrenamiento, y que le va presentando a colegas para que vayan realizando mejor las tareas, ¿no? Entonces, de los encuestados, dos terceras partes, esto estamos hablando de más del 60%, dijeron que sí, el mentor les había ayudado en ese aspecto, y una tercera parte dijeron que no estaban, o eran indiferentes, o no les habían ayudado. También se les preguntó si el mentor les había proporcionado tareas o trabajos para que conociera a personas que les fueran útiles profesionalmente, y también dos terceras partes mencionaron que sí les fueron útiles, y una tercera parte dijeron que no, no estaban identificados con esa situación. Por otro lado, en el tema del entrenamiento, que el mentor sugirió estrategias para lograr las metas profesionales, esto es una meta profesional es tu proceso en el trabajo, en el momento de posiblemente en los 6 meses que estás en esa capacitación, lograr obtener el trabajo. Y más de la mitad o más de en ese sentido mencionaron que sí, el tutor o el mentor les había ayudado en este aspecto, mientras el otro 40%, 45% dijo que no lo había hecho, ¿no? También se les preguntó a los jóvenes si el mentor los apoyó para terminar objetivos laborales. Esto es como tips o consejos para que realicen la labor o el trabajo que están realizando. 2/3 partes, 66% mencionaron que sí, estaban de acuerdo en que sí les habían ayudado, y 1/3 parte pues dijo que no, ¿no? Por último, en el tema del asesoramiento, se les preguntó a los jóvenes si el tutor puso de lado sus intereses, en este caso para ayudarlos personalmente a los jóvenes, esto es, si tienen algún trabajo importante, ellos como tutores, o que dijo, bueno, te voy a poner atención a ti, voy a darte esta guía, a lo mejor como cierta afinidad o empatía, ¿no?, de apoyar. Y en este sentido, aquí no fue tan alto la respuesta de los jóvenes, solamente el 50%, un poco menos, dijeron que no estaban, que estaban identificados, y el otro porcentaje encontraron a tutores o personas que a lo mejor no iban a poner de lado sus intereses, sino que ellos se iban a concentrar en sí mismos. Y por último, si el tutor, o en este caso el mentor, los iba o en ese fue o influyó para que ellos se siguieran preparando, y ahí tanto los egresados de las áreas STEAM estuvieron de acuerdo y dijeron que sí están de acuerdo en que el tutor o el mentor en este caso sí fue una forma para seguirse preparando o motivarlos, ¿no? En ese sentido sería esa respuesta.
Muchas gracias. Uh-huh. Entonces, ¿qué conclusiones se obtuvieron del estudio?
Muy bien, pues podemos entender a través de estos resultados que a través del capital social, a través de las relaciones, dependiendo también del tipo de relación que haya surgido o que se haya desarrollado entre el mentor y el mentorado o el protegido, es cómo va a ser su proceso y cómo va a tener éxito. Sin embargo, aquí podemos decir que más del 50% o en ese sentido un alto porcentaje desde mi punto de vista, la mentoría sí fue útil para que el joven egresado o egresada tuviera éxito en su proceso laboral, en su proceso de insertarse laboralmente, y que su situación sea menos escabrosa o menos problemática a la hora de desarrollarse profesionalmente.
Muchísimas gracias, doctor. Por último, ¿qué nos puede comentar o qué nos puede decir como reflexión o conclusión con respecto al tema de hoy en general?
Muy bien, pues es muy importante en el tema del capital social o el tema de las relaciones, saber con quién nos acompañamos o saber a quién tenemos de guía, ¿no? Porque ahí está el consejo de que uno se parece mucho a con quien se lleva. Entonces, en ese sentido, el capital social, dependiendo a con quién te relaciones, o ahí hay una frase de que si te subes a los hombros de gigantes, pues a ti te va a dar, te va a ayudar también ese hecho de estar ahí, ¿no? Sí. Entonces hay que saber o tener esa situación de con quién nos relacionamos, a quién le pedimos apoyo, o en ese sentido, de quién estamos aprendiendo. Entonces, de esa forma también es otra manera de cómo uno nos desarrollamos profesionalmente. Entonces, el tema de las redes, de las redes de relaciones, no de las redes de las aplicaciones, es muy importante, es una parte, los vínculos son muy importantes.
Muchísimas gracias, doctor. Lamentablemente nuestro tiempo ha terminado. Nos despedimos, no sin antes darle las gracias a nuestro invitado por su participación y presencia en nuestro programa Agenda Global. De igual manera, a toda nuestra audiencia que nos sintoniza cada semana. Los esperamos en nuestra siguiente transmisión, como cada martes en punto de las 2:30 de la tarde. Soy Jamie Amada, hasta la próxima.